Este es el compilado de notas de la semana. El lunes hablamos con Elizabeth Jacobo, ingeniera agrónoma y docente de la UBA, sobre las perspectivas de la agroecología en la Argentina.
Se habló de la crisis civilizatoria, dentro de cual esta crisis por el COVID es un elemento muy importante, pero no es una crisis nueva, digamos, es una crisis dentro de una crisis. De la crisis de la que se habló es la situación en la cual en nuestro país vive el 92% de las personas en ciudades, hay muy poca gente en el campo, ha sido expulsado por el modelo agroindustrial, ¿no?, de las últimas décadas. Y las condiciones en que vive esa gente y la cantidad de insumos de síntesis química que se usan para la producción agropecuaria y los mercados como están totalmente limitados y la distancia que hay entre la producción de alimentos y los consumidores. Bueno, así que después de enmarcar eso, empezamos a hablar de qué es la agroecología y cómo la agroecología puede aportar a los problemas generados por esta crisis. Y también hablamos de los canales cortos de comercialización, que dentro de la agroecología es un tema central.
Conversamos con Javier Balsa, profesor de Sociología en la Universidad Nacional de Quilmes, sobre los proyectos aprobados por Nación para estudiar la sociedad argentina frente a la pandemia.
La idea es ver, bueno, qué pasa en la gente concretamente. Más allá de que una parte del estudio van a analizar los medios de comunicación, la dinámica en las redes sociales, y luego esencialmente ver qué pasa a través de entrevistas, a través de encuestas, a través de grupos focales de discusión que se van a hacer en todo el país, para ver, digamos, bueno, sobre todas estas diversas cuestiones, qué pasa. Y en particular, una cuestión más específica es ver qué pasa con dos actores claves en este momento, que han sido los trabajadores de la salud y los trabajadores de la educación. Sobre esos subgrupos también la investigación le va a dedicar una porción más específica, aunque el resto de la investigación va a ser sobre el conjunto de la sociedad, ¿no? Siempre la sociedad está en tensión y se corre, y lo vemos en términos políticos, como de golpe se eligen unos gobiernos, luego se eligen otros gobiernos de signo político, ideológico bastante diferente. O sea, no hay algo exactamente como la normalidad. Ahora bien, es cierto que la pandemia genera una disrupción. Hubo una serie de análisis de filósofos, de cientistas sociales que reflexionaron al inicio de la pandemia. Yo creo que sobrevaloraron la disruptividad, ¿no?
Hablamos con Alejandro Rabinovich, doctor en Historia y Civilización, en la previa de las elecciones presidenciales en Estados Unidos.
Trump no es un tipo normal. El tipo de gobierno que él hace y sus seguidores no es normal. Y la coyuntura no es normal para nada. No solo porque están en una especie de polvorín en términos de tensiones sociales, partidarias, raciales, brutales, sino que la pandemia completamente rompió la dinámica normal de la elección y estamos entrando en terra incógnita. No hubo nunca una elección, son casi 190 millones de personas que votan y no pueden votar en lugares cerrados, no pueden votar en aglomeraciones, entonces logísticamente es muy muy difícil lo que se viene, los rumores, y más que rumores, los miedos de que efectivamente haya margen para que haga alguna maniobra y quedarse con la elección por más de haber perdido el voto popular. Cosa que no es para nada extraordinario, ya se lo hizo Bush a Al Gore y el año pasado se lo hizo Trump a Hillary. Pero en este caso porque ellos tienen, y hay que recordarlo siempre, por más de que son o se dicen la cuna de la democracia, en Estados Unidos mantienen el sistema de elección indirecta para presidente.
Martes, hablamos con Jorge Páez, presidente de la Cooperativa de Servicios Públicos de Doblas, sobre la realización de la Expo Apícola de esa localidad.
Bueno, nosotros en La Pampa puntualmente tenemos mieles de excelente calidad, fundamentalmente en nuestro oeste. Son mieles que no tienen ningún grado de contaminación, no, ahí no se fumiga, no se nada. Digamos, es toda casi orgánica, digamos. Digo casi porque habría que hacer certificar el proceso, claro. Nada más. Pero después son mieles que salen perfectamente bien, muy tentadoras. O sea, nosotros siempre hemos tenido mieles de mucha calidad. Por supuesto que cuando nos vamos a la provincia de Buenos Aires, donde las explotaciones agropecuarias son diferentes, hay mucho más uso de herbicidas y demás, hablamos de otra cosa. Pero puntualmente en La Pampa yo creo que es una de las fortalezas que tenemos que tratar de explotar, porque tenemos mieles de excelente calidad. Y si alguno pasa ahora por el oeste de la provincia, por ejemplo, a Chacharremendi, La Reforma, va a ver pero cantidad de productores de la provincia de Buenos Aires que están con colmenas en nuestra provincia, ¿no?
Hablamos con Martín Malgá, subsecretario de Salud Mental y Adicciones, sobre los centros de día que se abrirán en La Pampa.
La idea de la firma de este convenio es, bueno, empezar a reflejar en hechos concretos una política que queremos encarar de manera conjunta con Nación, de manera coordinada. Ellos, la Secretaría de Estado Gabriela Torres y los subsecretarios que tiene a su cargo, vienen trabajando con nosotros, tanto las políticas que venimos desarrollando como también algunos debates en relación a el cómo y la necesidad de articular de una manera más eficiente lo que hace la Nación y la prestación que da la provincia. ¿Por qué remarco esto? Porque para nosotros es un muy buen ejemplo de una política coordinada, poder actuar de manera conjunta y también involucrando a los intendentes y las intendentas de las localidades de General Pico, 25 de Mayo, Gualtrache y Santa Rosa.
Franca González es la directora del documental Miró las huellas del olvido. Está realizando una película sobre la pandemia.
Es la historia de un pueblo que duró apenas 15 años. Pero es tan simbólico lo que representó la creación y la desaparición de ese pueblo que implica de algún modo una especie de mito fundacional, ¿no? Porque esta película, que me ha dado un montón de vueltas por el mundo, por festivales, ha tenido como mucho impacto igual emocional en países, no sé, tan distantes como, no sé, en Turquía, no sé, en Italia, en España, en Portugal. O sea que evidentemente hay algo que se cuenta ahí que le viene pasando a la humanidad desde que existe. Tener que tirar abajo tu propio sueño, ¿no? Y arrancar de cero de nuevo en otro lado. Y bueno, nada, llevándolo al terreno de lo concreto, es la historia de Mariano Miró, un pueblo que se fundó en 1902 a la vera del ferrocarril oeste.
El miércoles hablamos con Victoria Torales, integrante del Foro por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, sobre la sentada y caravana verde que se realizó para reclamar la sanción de la ley.
Es urgente que tengamos una ley que nos proteja en el resto del país. Nosotros acá en Santa Rosa tenemos bastantes privilegios con respecto al acceso a la ILE. Uh-huh. La verdad que acá en el sistema de salud, si bien hay veces que hay cosas que personas, pequeños objetores de conciencia, pero sucede que acá las mujeres tienen acceso a la ILE, pero sabemos que en otras provincias no. De hecho, al no haber una ley, está penalizado el aborto en lugares como Jujuy, Salta, Mendoza. Es imposible hablar de aborto. Sabemos que hay niñas que están maternando porque al no tener una ley que respalda, digamos, entonces con un protocolo no nos podemos, digamos, enfrentar a estas personas que son objetoras de conciencia y que, bueno, que están interviniendo en la vida de las mujeres y de las niñas, en este caso, también, que es algo bastante grave.
Conversamos con María Ortellado, acompañante terapéutica, sobre la realidad de los y las trabajadoras del sector frente a la pandemia.
Porque logramos la visibilización de los acompañantes terapéuticos lo hicimos en diciembre allá al frente de la estación de servicio de IPS Norte. Después se armó una asociación de acompañantes, yo la armé y me encargué de armarla. Se logró presentar el proyecto de ley para que la figura del acompañante se pueda ser reconocida dentro de lo que es el nomenclador y como honorario, reconocida nuestra tarea como un profesional. ¿Por qué? Porque somos monotributistas y trabajamos con profesionales, nos capacitamos como los profesionales. Tenemos congresos como los profesionales, como fonoaudiólogos, tenemos ese rol y esa función y se logró mucho a principios de este año. Con el tema, bueno, yo después salí de esa asociación que se armó, que es ACATU, y sí, seguimos trabajando como esenciales en lo que es la pandemia, obviamente con todos los protocolos que corresponde.
El jueves volvimos a hablar con el profesor de Historia de la ULPAM, Alejandro Rabinovich, luego de las elecciones en Estados Unidos.
Por muy poquito parece que le va a alcanzar a Biden para formar gobierno. El tema es que Trump hizo exactamente lo que se esperaba. Con los primeros resultados favorables del día de la elección, salió a proclamarse ganador y a impugnar los resultados que vinieran después. Y ayer presentaron denuncias, impugnaciones, pedidos de recuento de votos en los dos principales estados, pero ya lo están presentando en todos lados, con lo cual van a embarrar judicialmente la cancha y sacarle totalmente la legitimidad a la elección, buscando que se polarice y que la gente salga a la calle violentamente. Eso es lo que están buscando en este momento, están atizando los fuegos de la violencia. Porque está, por un lado, la impugnación legal, la que oficialmente están presentando, que tiene que tener algún viso de legalidad, como para que la Corte Suprema las tome, por más de que la Corte Suprema la acaban de manipular para que quede 100% republicano, son 6-3 republicanos, pero más allá de eso, tiene que haber un argumento. Entonces el argumento que ellos dan es que no les dejaron observar la votación como marcaba la ley, o sea que sus observadores, sus veedores, estaban muy lejos de los votos.
Conversamos con Manuel Martino, de la cooperativa La Comunitaria, sobre las posibilidades de la agroecología en la región.
A ver, este proyecto, si decimos que es de La Comunitaria solo, estaríamos faltando a la verdad, porque en realidad hemos tenido apoyo de muchos productores que se han acercado. La tornería Laines, fundamental. Bueno, Corpico ya lo nombré, y bueno, es como que se han sumado toda a esta patriada de poder demostrar que se puede producir sin echarle ningún agroquímico, nada. Y tras eso todavía con maquinaria que a veces, vamos a decir la verdad, algunas estaban tiradas en el campo. La idea es, bueno, ya el trigo se sembró en mayo, como han visto algunas imágenes, ya está verde todo el lote, está empezando a espigar. Y estamos trabajando con el Ministerio de Desarrollo Social de Nación para que nos puedan dar un molino harinero chico de escala familiar para poder comercializar y vender el harina. Queremos hacer harina integral agroecológica.
El viernes hablamos con Patricia Aguirre, doctora en antropología y especializada en antropología de alimentos.
¿Cómo transforma el mercado buenas ideas científicas? Porque esto lo hicieron Eaton, Cronin, Lindenboim. Lo hicieron para buscar el estándar humano de la alimentación. Es decir, la alimentación que existía cuando se formó nuestra anatomía. Y lo han convertido en una buena idea científica en una mala idea de mercadotecnia. Le venden a la gente una dieta imposible de llevar a cabo, porque las dietas, todas las dietas, todo régimen alimentario es un producto de la vida. Entonces, la dieta alimentaria de los paleolíticos, de la gente que vivió hace 100.000 años, era el producto de la vida paleolítica, de la vida que llevaban, de los animales que los rodeaban, de las plantas que podían explotar, de la tecnología que tenían para explotar ese medio ambiente.
Conversamos con Claudia Chávez, directora de la carrera de enfermería de la Universidad Nacional de La Pampa, en torno a la pandemia.
Tenemos un gran porcentaje de mujeres, pero también hay muchos estudiantes varones. O sea, en realidad, la carrera de la enfermería siempre fue mayormente de sexo femenino, pero últimamente han ingresado muchísimos varones a trabajar. Digo yo, en realidad de todos los sexos, ¿no? Y a su vez, los estudiantes tranquilos Primero porque estuvimos trabajando desde el primer momento haciendo clases por Zoom, y después los estudiantes estuvieron muy predispuestos a colaborar con todo lo que tenía que ver con la ayuda para poder trabajar en todos los ámbitos de salud de la provincia, ¿no? El Ministerio de Salud convocó a los estudiantes para ser pasantes en los distintos centros de salud. Así que en este momento hay más o menos entre 80 estudiantes trabajando.
Hablamos con Roberto Pitaluga, profesor de Historia Contemporánea en la ULPAM, sobre la actualidad política chilena.
Porque una discusión sobre la Constitución es una discusión sobre la vida en común. Acá hay como dos cosas que me parecen clarísimas con el plebiscito del otro día y con la contundencia de la votación. Los más optimistas esperaban que un muy buen resultado era 65-35. Uh-huh. Y fue una paliza. Una es fin del proceso dictatorial, con lo cual cae gran parte del imaginario sobre el que se sostuvo la sociedad chilena de la transición, que el pinochetismo los había salvado de caer en algún abismo comunista o algo por el estilo. Pero no es que lo hace por la negativa de decir, bueno, no había ningún peligro, sino lo hace reivindicando el pasado de la unidad popular. O sea, es un movimiento doble, es de impugnación de la dictadura y de su legado y de rescate de la unidad popular, de la experiencia de Salvador Allende y del movimiento popular que lo acompañó.
Este fue el compilado de notas de la semana.
Cuando no hay Wi-Fi,
ni WhatsApp,
ni mensajes de texto,
estamos.
Mensaje para la gente de Ñireco, Laguna Blanca, Santo Domingo Arriba. Se extraviaron 14 animales caprinos con la siguiente señal: horqueta, agujero y muesca abajo, caravana verde en oreja derecha. Por cualquier consulta, hacerla conocer por este medio.
Para Luis Alfaro, que se encuentra en zona rural, viajar hoy sin falta a Gregores es urgente, firma Yolanda.
Nacional, unimos distancias. 49 emisoras en todo el país.